informado.
Muy buenas noches. El protagonista de este lunes ha sido Carlos Mazón y su paso por la Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de la DANA. El presidente en funciones ha dicho que no habría cambiado nada si hubiera llegado antes al Centro de Coordinación de Emergencias, al CECOPI, y niega que estuviera ausente, aunque no respondiera alguna llamada.
Puedo no haber escuchado una estar ausente con entre las 5 y las 8, 16, 17 o 18 llamadas para ir sabiendo la evolución, para buscar la información de cómo van las cosas, no me parece ni estar ausente ni tener ningún tipo de falta de responsabilidad. Ahora, si usted lo que quiere trasladar es que pudo haber más víctimas, que pudo haber más daños en función de la ubicación geográfica desde donde yo podía hacer las llamadas, a mí eso sí que me parece un insulto a las víctimas.
Bueno, ha sido una sesión tensa en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Investigación por momentos se ha convertido en un auténtico motín en contra del presidente en funciones. Mazón lo han acusado de homicida o psicópata, este ha sido Gabriel Rufián, y hasta de tener expectativas con la periodista Maribel Vilaplana en el Ventorro, Ricardo Rodríguez.
La sesión se asemejó a un intento de saldar cuentas con Carlos Mazón ya de salida y así llamarle homicida o psicópata como hizo Gabriel Rufián.
Que se calle. Y le digo a la cara, usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida y esto es un psicópata.
Quien utiliza ese lenguaje se describe a sí mismo.
Él se agarró a varias premisas, nunca estuvo ausente, no le correspondía ordenar la alerta y se actuó con la información de organismos bajo control del gobierno central. El socialista Alejandro Soler insinuó que pretendía una relación sexual con Maribel Vilaplana.
Usted tenía muchas expectativas puestas en esa comida. Se había dejado la tarde libre.
No es verdad.
Se había llevado usted incluso una muda.
No, señor, no organice bulos machistas. Además...
Mazón sugirió que no contestó alguna llamada porque tenía el móvil en la mochila. La contra también jugó la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez.
Qué pena.
Porque lo diga usted.
Tampoco puedo decir nada.
Señor Mazón.
Es increíble.
Durante 3 horas fueron numerosas las ocasiones en las que Carlos Mazón careció de la oportunidad de responder a sus interlocutores.
Gracias, Ricardo. Por cierto, en menos de 48 horas termina el plazo legal para que PP y Vox acuerden el apoyo al candidato para suceder a Mazón al frente de la Generalitat. Génova ha elegido, ya lo sabes, a Juan Francisco Pérez Llorca, y ven buena voluntad en los de Abascal, aunque ambos partidos siguen negociando la letra pequeña del acuerdo. Más cosas. Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de actuar como un dictador por anunciar que el gobierno llevará a la Comunidad de Madrid ante los tribunales al negarse a elaborar un registro de objetores de conciencia frente al aborto. Luisa González, médico objetor, ha explicado en Mediodía COPE lo que supone esta medida.
Esto da pie a discriminaciones, a que haya personas que tienen contratos temporales o interinos que no sean renovadas. Esto boicotea la posibilidad de promoción, de ascensos a jefaturas de servicio, discriminatorio laboralmente, ¿no? O sea, el Estado quiere controlar a la profesión médica, señalando a aquellos que no estén dispuestos a practicar lo que ellos por ley nos indican.
Y ahora vamos a la agenda internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque del exterior seguimos atentos a la escalada de la tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump insiste en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en suelo venezolano. Y Nicolás Maduro, es noticia de última hora, acaba de retar al presidente estadounidense a verse cara a cara, face to face, dice.
En Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema.
Todo esto en un momento en el que Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe visto por Caracas como una auténtica amenaza. Y mañana, hoy martes, va a ser noticia la nueva visita de Volodymyr Zelensky a nuestro país. El presidente ucraniano iniciará su viaje con un acto en el Congreso, después va a mantener un encuentro con el rey Felipe VI en Zarzuela y por la tarde se verá con Pedro Sánchez. Es su tercer viaje a España. Y ya hay un buen número de localidades en España en las que ya están encendidas las luces de Navidad. Sevilla, Estepa y otras ciudades andaluzas adelantaron su alumbrado navideño al 7 de noviembre. Vigo, donde lleva años siendo un reclamo turístico, lo hizo este pasado sábado. Y en casi toda España, las luces estarán funcionando a pleno rendimiento mucho antes del puente de la Constitución. La tendencia nos lleva a que cada vez adelantemos antes el encendido y también las compras, Carmen Lavallen.
Son un estímulo comercial y en muchos casos un reclamo turístico que costean los ayuntamientos y en ocasiones también los comercios con un gasto que supera los 12 millones de euros. El encendido marca el arranque de la Navidad, genera expectación y un ambiente festivo.
Que llama mucho la atención.
y da ganas de disfrutar esas fiestas igual.
Te hace comprar más y te da un poco de ilusión.
Sí, me gusta, pero no me cedo.
Con una inversión de casi 8 euros por habitante en luces navideñas, Madrid o Vigo son dos de los municipios que más gastan. También los que más retorno obtienen, según explica en COPE el experto en marketing Jaime Scott, que recuerda que una de cada dos familias tienden a anticipar las compras de Navidad.
La gente está adelantando muchas compras en Black Friday que luego no van a hacer en Navidad. Entonces, ahora digamos que el consumo es un poquito más estable que antes, que el pico sí que era mucho más notorio, pero ahora está mucho más estabilizado porque en noviembre ya la gente adelanta muchas compras.
Cada español gastará de media 700 euros esta Navidad según las primeras estimaciones.
Muchas gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A la madrugada, ¿cómo va tu noche? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya te conviertes automáticamente en un ponedor. Nos gusta fijarnos en historias humanas, historias reales que suceden en cualquier parte del mundo y seguir haciéndole la cobra a la política, porque madre mía, cómo está la política, qué vergüenza, los juzgados cómo están, de verdad, parece mentira que hayan sido personas que han formado parte de un gobierno. Me parece brutal lo que está sucediendo en España en este momento, pero claro, de estas cosas aquí no hablamos, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos dicen que, a pesar de todo, la vida merece la pena. Y fíjate esa historia. En nuestro país, pues claro, más de 900.000 personas se dedican a la ganadería. Muchos ponedores que ahora mismo estáis escuchando este programa de radio estáis involucrados en el mundo de la ganadería y todos sabéis perfectamente que es un trabajo muy duro por el que, bueno, pues ha optado la protagonista de la historia de esta madrugada. Ella es Paula Alcalaya, es una joven que dejó Valladolid y también la Facultad de Ingeniería Informática pues para instalarse en Medina de Rioseco, a unos 40 kilómetros de la capital pucelana. Claro, la mudanza es verdad que ha sido pues una de las consecuencias de su particular historia de amor. Mira, Paula, de 23 años, conoció a José Mari, un vecino de esta pequeña localidad, y ahora junto a él pues ha decidido montar su propia ganadería de ovejas churras. Pero claro, dirás, oye, Pulpo, ¿y por qué pasa? ¿Por qué esta raza de oveja en particular y no otra? Pues escucha lo que nos cuenta ahora mismo Paula.
Nos encontramos una oveja de los de la transhumancia, estaba perdida en la carretera y bueno, la cogimos, nadie se hacía cargo de ella y decidimos hacernos cargo nosotros. Empezamos a meter una churra, luego un par de ellas más y así hasta ahora que tenemos alrededor de 50 cabezas y bueno, tenemos intención de ampliar bastante y llegar a tener pues 300 o por ahí.
Bueno, cuidado con lo de meter la churra, pero escúchame, en nuestros campos pastan 45 razas diferentes de oveja. En Valladolid, donde vive nuestra protagonista, crece la castellana, también la ojalada y, por supuesto, la churra. Bueno, Paula ahora mismo sabe que todo esto, bueno, pues lo sabe porque decidió abandonar la ingeniería que cursaba por un grado en producción agropecuaria y ahora ya está asegurando que su siguiente paso va a ser terminar el grado superior de ganadería. Aquí su objetivo es ofrecer un producto de calidad y también preservar la raza de una oveja autóctona.
La idea de la ganadería es ofrecer un lechazo de calidad por la zona, ya que cada vez son menos las ganaderías que apuestan por esta raza, porque apuestan por razas de mayor producción. Pero sí es verdad que a largo plazo pues tenemos intención de aprovechar todos los recursos que nos ofrece la oveja, ya que la leche que produce es de gran calidad, que tiene muchísima grasa, poder transformarla haciendo quesos, yogures, postres.
Claro, es que la ganadería requiere mucha dedicación, requiere mucho esfuerzo y sobre todo ilusión, ¿eh? La ilusión es muy importante. Y precisamente ese sentimiento no ha abandonado a Paula desde que vive en el campo. Y eso que el cuidado de los animales les exige su atención los 365 días del año.
Es un trabajo que hacemos con muy buena disposición porque la verdad que no nos cuesta esfuerzo. Es muy entretenido, no hay nada de monotonía porque cada día es distinto del anterior. Aunque hay que hacer todos los días las mismas tareas como echar de comer, salir a pastar, vigilar los corderos, siempre alguna te sorprende con alguna aventura y hace que el día sea diferente.
Mira, el caso de Paula es verdad que no es muy habitual. En España, más del 55% de los jóvenes deciden cada año acceder a estudios superiores o universitarios y tan solo 12.000 jóvenes menores de 25 años están trabajando en la agricultura. Sin embargo, nuestros protagonistas de ahora en Poniendo las Calles están muy felices. Están muy felices, sobre todo con la decisión que han tomado.
La verdad que cada vez la gente joven quiere trabajar en cosas más cómodas. Pero bueno, yo creo que es una sorpresa para bien y la gente está encantada. Al final recibimos muchos mensajes, comentarios de gente que nos admira y que nos anima a seguir adelante porque creen que estamos haciendo una labor muy buena por conservar razas autóctonas como es la churra y por darle vida al entorno rural.
En la granja de Castilviejo, Paula y José Mari pues están empezando su proyecto ganadero de ovejas churras, la oveja autóctona de Valladolid. Y si estás interesado en conocer un poco más de su trabajo, pues lo puedes seguir en TikTok, donde documentan su día a día.
Se dedica a la conservación de la raza churra, al mantenimiento, a intentar enseñar a las personas lo que es el día a día. Intentamos mostrar a través de las tecnologías pues vídeos de nuestro día a día, de tareas que igual para nosotros son muy sencillas, como cortar pezuñas o esquilar, y también contamos cosas curiosas, especialmente de las ovejas.
Bueno, la historia de Paula, de 23 años, te aseguro que es admirable. Dejó la ciudad y se fue a Medina de Rioseco siguiendo a su novio. Hoy la pareja tiene su propia ganadería para recuperar a la oveja churra, la autóctona de la zona. Y gracias a gente como ellos, pues hay esperanza. Hay esperanza para el campo y también para la España vaciada. Ahora solo queda que las administraciones competentes les den todas las facilidades para que su proyecto pueda prosperar como lo están haciendo. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que seguimos poniéndole las calles a este martes. Es 18 de noviembre del año 2025. Ponedor, espero que estés bien, que estés ahora mismo, bueno, pues lo mismo, relajado, tomando un café o que vayas conduciendo o que estés en casa porque acabas de llegar de una jornada larga. Y que estés tranquilo, pues escuchándonos, algo que vas a poder hacer hasta las 6 de la madrugada, que es cuando toma el relevo los compañeros de Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Querida Bea, buenos días.
Muy buenas noches. Bueno, de momento buenas noches.
Bueno, ya me vengo arriba. Me vengo arriba. Ya tengo ganas de que lleguen las 4. Hoy, mira, hoy llevo un huevo. Hoy llevo muchísimos encima. Claro. Antes de venir aquí me tomo en casa 2. Luego he salido con mi pareja a tomar algo. Me he tomado otro café y una Coca-Cola. Otra Coca-Cola en casa y otro café aquí. Hoy
o sea,
voy,
que hoy es buenos días todo el día.
Voy como una moto.
Hoy, estupendo. Es muy importante porque además tenemos el tutorial y es algo que es bueno que tú estés en tensión.
Ese es el problema, por eso me he tomado tantos cafés, porque cada día que llega el tutorial tiemblo, me tiembla todo y pues evidentemente estoy nervioso.
Normal, claro. Normal. Bueno, de momento, ¿qué tenemos hasta las 3 de la mañana? Haznos un pequeño resumen.
Pues vamos a hablar sobre la avispa velutina con Lola Andrade, que es todo un experto en la erradicación de este tipo de insecto. Nos va a resolver todas las dudas que podamos tener sobre esta especie que está ganando terreno en nuestro país y que genera cierta preocupación. Y si nos da tiempo, vamos a escuchar a Ángel, un tipo que con la pérdida de su hermana, siendo esta muy joven, decidió que tenía que llevarla siempre consigo y vivir por los dos. Ahora está cumpliendo algunos de los sueños que ella se quedó sin poder realizar y de la mano de su hermano.
Esto es lo que vamos a hablar en esta hora, la información del tiempo. Álvaro, por favor, cuéntanos cómo viene.
Pues bueno, poco a poco vamos recuperando la normalidad y la jornada pues va a estar marcada por un tiempo mayormente estable, ¿no?, en toda la península. A mitad sur y en el nordeste los cielos pues sí que van a estar un poquito nubosos o puede también que se vayan despejando a lo largo del día, pero las nubes bajas sí que van a estar prácticamente toda la mañana, que se van a ir también retirando, como digo, con el paso de las horas. Solo en el extremo norte, la llegada de un aire húmedo del norte va a mantener estos cielos más cubiertos y va a dejar alguna que otra precipitación débil y también ocasional en el Cantábrico y en el norte de Galicia. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en la mitad norte, en la fachada oriental, en Melilla y en Baleares, con descensos más marcados en Navarra y en las zonas cercanas. Las mínimas van a descender en buena parte del país y ya nos vamos al archipiélago canario, donde la jornada pues va a ser nubosa, con alguna precipitación precipitación ocasional en los nortes y en el interior de las islas montañosas y sin variaciones apreciables en cuanto a la temperatura.
Perfecto, Álvaro. La información del tiempo ya la tenemos controlada también y ahora escuchamos a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial de ponedor porque llamaron al 950-6006. Es el teléfono gratuito, márcalo, entra en directo y te lo llevas como ellos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues ahora mismo estoy en Murcia, capital, aquí parado en el Arcén para poder hablar contigo y voy camino de Daza. Yo llevo 7 años haciendo internacional y si no fuera por vosotros, muchas veces me tocaría pararme y acostarme.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú por dónde andas ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, yo me dedico a la rosca y al transporte y ahora vengo de Bailén en dirección Coslada a Madrid.
Buenos días.
Buenos días.
José Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo
de Pulpo?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estás despertísimo ahora, ¿no?
Sí, sí, claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día.
Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva. Ajá. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Por dónde vas?
Mira, voy por aquí por Tobarra. Llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono.
Poniendo las calles.
Ponedores incluso a los que se les corta la llamada cuando estamos en directo, pero es lo que tiene, ¿verdad? Estar en directo, como decimos. 950-6006, ese es el teléfono gratuito. Danos un toque, llámanos. Está Cristina Platero recibiendo ya esas llamadas y si entras en directo te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, contarte que si nos estás escuchando a las 2:16 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está trabajando y un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando un mal momento de salud. Un abrazo gigante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, en las últimas semanas, esto es importante, en las últimas semanas lo habrás visto en un montón de informativos, sobre todo en la televisión, porque ponen muchas imágenes, la avispa velutina se ha situado en el centro de la actualidad. Hay muchas muertes, sobre todo por picaduras de esta especie que han vuelto a generar preocupación por un insecto que gana terreno en nuestro país. De hecho, fíjate, en Galicia, la Xunta de Galicia también ha reconocido el aumento extraordinario de esta especie. Bueno, pues con todo esto, hay quien está luchando contra estas avispas. Unas avispas cuya picadura puede llegar a ser mortal, en casos excepcionales, pero puede llegar a ser mortal, y que representan ya no solamente un riesgo sanitario, sino también ecológico. Bueno, pues Lolo Andrade, que ya está con nosotros poniendo calles en más de una ocasión, lleva muchos años luchando por la erradicación de la avispa velutina en nuestro territorio. Para quien no lo conozca, Lolo Andrade es técnico de Protección Civil de Cambre, es experto en la erradicación de avispas velutinas, y es todo un ponedor, está ya hecho todo un ponedor y esta noche pues vuelve a poner las calles con nosotros para resolver todas estas dudas. Lolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Aquí de vueltas con lo mismo, ¿eh? Que la están liando las avispas velutinas.
Pues el problema ya no es solo la velutina. Tenemos 4 especies de avispas invasoras, no solo la velutina.
Madre mía. Una cosa que quiero dejar bien claro desde el principio. La gente que fallece es sobre todo porque es alérgico al veneno de la avispa.
¿Qué ocurre aquí? Nadie sabemos si somos alérgicos hasta que nos pican. Ya. Entonces, mucha gente le pican por primera vez y descubren que son alérgicos. Si tú estás en una zona de campo donde no te pueden atender rápido, pues entras en shock anafilático al ser alérgico y falleces. Luego hay otra variante, que es que rompas un avispero, pues haciendo un trabajo en el campo, como desbrozar, cortar madera,
sí,
y te ataquen demasiadas, y entonces eso ya sería toxemia. O sea, demasiado veneno en el torrente, y también falleces si no te atienden, e incluso si te atienden, pues es complicado que te saquen adelante por tanto veneno.
Ya. ¿Y qué pasa? Decías que había más especies. Yo no sé si hay más especies de avispas que son igual de peligrosas, Lolo, ¿o qué está sucediendo?
Sí. Mira, en un pli os cuento las cuatro especies que hay.
Sí, por favor.
La ya conocida por todos, la velutina, que viene de Asia, vale. Vespa orientalis, que acabamos de hablar de ella, viene de los desiertos, Irak, Afganistán, Somalia, y entró por Marruecos y está en Andalucía. Y está con un proceso de invasión rapidísimo, está Andalucía ya casi toda invadida. Luego, Vespa bicolor, que viene del mismo origen que la velutina, y está en la zona de Alhagüín de la Torre, en Málaga.
Sí.
Y luego, una especie que su invasión es muy lenta porque hace nidos muy pequeñitos, vale, de unos 50 individuos nada más, en comparación con la velutina, que llega a 15.000, pues imagínate. Y es la Polistes major, que está localizada en Oviedo, Asturias. ¿Qué de particular tiene la Polistes major? Es una avispa más pequeña, pero muy tóxica. Ten en cuenta que su lugar de origen es Costa Rica,
sí,
y la llaman allí matacaballo,
sí,
debido a la toxicidad de su veneno.
¿Y qué opinas tú, Lolo? ¿Cómo se puede controlar estas cosas que no dependen del hombre?
Sí que dependen del hombre, pues.
Ah, sí.
Todo esto está llegando por la globalización extrema que estamos creando, con miles de contenedores que llegan en un solo barco.
Yeah.
Tú piensa un barco que llega a Valencia o a Barcelona, que trae 30.000 contenedores, uno solo.
Yeah.
¿Tú piensas que los pueden desinfectar todos?
Ya, yeah, claro.
Por norma, deberían de venir desinfectados de origen. ¿Tú te piensas que en India, Vietnam, Afganistán, en estos lugares donde viene toda esta mercancía que todos queremos barata, que van a desinfectar un...? No.
Ya,
lo cierran y para aquí viene, y lo que traiga lo trajo. Y claro, ya no solo avispas. Tenemos una polilla que se come el arbusto del boj. Tenemos un escarabajo que está matando las palmeras por toda España. Tenemos una mosca que está acabando con los nogales. Y si te sigo nombrando, estamos toda la noche hablando de especies invasoras que han llegado y que todo viene por la globalización.
Sí. Tiene todo el sentido. Claro, además, fíjate, hoy nos une la avispa velutina, Lolo, que es originaria del sudeste asiático. Entonces,
sí,
¿podemos decir que se trata de una especie invasora? Sobre todo, el motivo por el que ha aumentado su presencia en España, ¿cuál podría ser también?
¿Qué ocurre con la avispa velutina?
Sí.
Mira, entre especies y subespecies tenemos 66 grandes avispones. Date de cuenta que solamente la velutina son 13 subespecies. O sea, sería la misma avispa que se diferencia con diferentes colores y unas pequeñas variaciones de pocos kilómetros de distancia, sobre todo de islas de la zona. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Es la especie, tuvimos la mala suerte, más invasora de todas, porque genera cada nuevo ciclo una cantidad de reinas nuevas, un solo nido brutal,
sí,
porque hablamos de nidos de 1,20 m de altura que pueden generar 500 nuevas reinas.
Madre
tú mía. Imagínate exponencialmente que se mueran la mitad, que queden 250, pero es para el año, multiplícalo por 250, por 250, por 250, y así estamos, que está ya casi toda Europa invadida, ya no, claro, solo España, Francia, Inglaterra. Llegó hasta la isla de Jersey, una pequeña isla que está entre Francia y Inglaterra, ¿sabes? Llegó a Bélgica, llegó a Suiza, a Italia. Es una barbaridad lo que está ocurriendo con este bicho. Ya no solo los fallecidos hacia el medio ambiente. Hay especies de insectos que pueden peligrar en extinción por culpa de la depredación de este bicho.
Madre mía, Lolo, ¿cómo están las cosas? De verdad, están llegando muchos mensajes de ponedores que nos están escuchando en Galicia. Y dice, Pulpo, sí, por favor, pregúntale a Lolo qué condiciones tenemos aquí para que esta avispa sobreviva tanto.
Las condiciones son perfectas. porque en Galicia tiene un clima muy parecido a las selvas, salvo la calor, que es casi todo el año, pero luego la humedad relativa, la vegetación, etcétera, etcétera, es ideal. Mira, ahora, por ejemplo, estoy yendo a dar formación a Valencia, porque acaba de llegar la velutina, y estoy formando a bomberos, a apicultores, a empresas que van a retirar las avispas, y Valencia va a ser, vamos, la bomba, porque va a tener calor todo el año, fruta, agua, y así estamos totalmente pensando en lo que va a ocurrir con las personas que se dedican cultivo del kiwi, cultivo de la ciruela, cultivo de la manzana, porque la destrozan toda. Aquí en Galicia hubo bodegas que tuvieron que arrancar las cepas de vides y plantar otras especies más ácidas que no van a las velutinas porque le devoraban toda la cosecha.
Madre mía, Lolo.
Sí, sí, es una barbaridad, de verdad. Y claro, cada día, es que ya, cada mes estamos pendientes a ver qué especie encontramos nueva ahora. Ahora acaba de llegar, está en Cataluña, entró por el puerto del Barcelona, una abeja gigante.
Sí.
Que es 5 veces más grande que la abeja nuestra.
Sí.
¿Sabes? Y claro, dices tú, mi madre, ahora te vas al y ves una abeja como un abejorro de grande y te quedas, ostras, ¿y esto de dónde salió? Pues, ¿de dónde iba a salir? De China, pulpo.
Claro, es que además, Lolo, igual tienes tú que echar un cable, lo digo más que nada, pero tú eres un experto, tú has erradicado un montón de especies, tú llevas muchos años, igual la solución eres tú, ¿eh?
Mira, vamos a ver, yo aparte de estar en emergencias, tengo una empresa, vamos a decir el nombre, no pasa nada, ¿no?
No.
Izquia Servicios del Medio Natural, y nos dedicamos al I+D, hemos creado los EPIs para poder retirar las avispas, pértigas, y ahora estamos trabajando en un medio para intentar que las propias avispas se los lleven al avispero y se autoenvenenen. Llevamos 5 años investigando con hongos, con un montón de cosas para intentar hacerlo lo más limpio posible, y bueno, ahí seguimos en la brecha, pero claro, te das de cuenta de que estás luchando contra una especie y ya tenemos 4, pulpo. Esto es tremendo.
Ya. Yo no sé si crees que se ha aprendido a luchar para que la presencia de la avispa velutina no se convierta en una plaga. ¿Tú crees que en España se están haciendo bien las cosas o tenemos que cambiar radicalmente de proceder? Porque a lo mejor, oye, hay que exigir más que cuando vengan los barcos cargados con tantos contenedores que se tienen que cumplir las normas.
¿Qué está ocurriendo con España? España lo hicimos muy bien, porque en Francia llegó en 2004 y nada, en 3 años estaba Francia toda invadida, porque decían, vamos a dejar las que se matan entre ellas. Vale, pero en España no, en España, sobre todo los apicultores, que son los más perjudicados.
Claro.
Lucharon desde el primer día, trampearon, eliminaron avisperos. ¿Y qué conseguimos? Llegó en el 2010, estamos a 2025.
Claro.
Y todavía hay muchas zonas de España que están libres de velutina. ¿Sabes? Te pongo el caso de Andalucía. Primer nido detectado en los barrios, Cádiz, 2022. Se formó un grupo, que yo fui el creador, localizamos el nido, se eliminó. El mes pasado apareció otro en Málaga, vale. Se formó otro grupo, se encontró el nido y se eliminó. Si esto se hubiese hecho desde el principio, no habría el problema, porque aquí luchamos, sobre todo los apicultores, hay que decirlo, vale. Porque hay algún apicultor que pone el solo 200, 300 trampas y las hace muy bien para que no entren otros insectos, ni ningún pajarito pequeño, ni lagartos, que si tú haces una trampa con una entrada como un puño, yo tengo encontrado hasta ratones. Eso es ilógico, porque hoy en día, después de tantos años, tú entras en internet y tienes planos de cómo hacer trampas ideales, de cómo hacer atrayentes, de cómo hacerlo todo. Y los oyentes que nos estén escuchando, los que ya tengan en su zona velutina, sobre todo quien viva en el campo, tienen que poner una trampa, porque la ecuación es sencilla. Cada reina capturada en la primavera es un nido menos que vamos a tener. Y la gente tiene que entender que, vale, la máxima es que es el Estado quien lo tiene que hacer.
Claro.
El Estado no puede llegar a todos los puntos de la península. Aquí tenemos que colaborar, porque claro, luego las tienes en el jardín, las tienes en las manzanas, en las uvas, y tienes que hacer algo para evitar eso.
Pues están las cosas calentitas. Yo no sé si en algún momento sería bueno tener en la mochila, en la guantera del coche o en el bolso, como un antídoto, como una reacción, una inyección que nos podamos poner cualquiera de nosotros en caso de que nos pique una avispa o tres a la vez. No tengo ni idea.
Esto es importante que lo hayas hablado, porque mira, la gente se piensa que los autoinyectores de adrenalina, que es un antídoto, y no es cierto, ¿vale? La adrenalina simplemente es una hormona del cuerpo, ¿vale? Que la tienes que utilizar si entras en shock anafiláctico. A ti te pica una avispa y te pinchas adrenalina y sales como una moto disparado, porque es como si estuvieras haciendo motocross, ¿entiendes?
Claro, te he entendido perfectamente, Lolo.
Claro, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, los apicultores profesionales que las velutinas van a los colmenares a cazar las abejas, pues hablar con su médico de cabecera, mira, estoy todo el día en el medio de las abejas y de las velutinas. Pues ese señor o señora tiene que llevar su adrenalina, su urbasón, su material para automedicarse mientras no llegue una ambulancia para poderle atender como es debido, ¿entiendes?
Perfectamente.
Pero todo el público, todos los oyentes, que sepan que la adrenalina simplemente la tiene que llevar quien es alérgico o quien está, como en mi caso, luchando contra ellas, y tengo que llevarla porque, a ver, estoy matando todo el día avisperos que tienen entre 15 y 20 mil avispas. Tener un fallo es muy fácil, ¿vale? Los ciudadanos, ¿qué tienen que hacer? Si van al campo a hacer trabajos, que nunca vayan solos, por favor.
Vale.
Vale. Y en caso de ir solos, si les pican, llamar al 112 al momento y no apagar el teléfono, porque podemos localizarle, ¿vale?
Uh-huh.
Y si está acompañado, la persona acompañante que lo lleve a un PAC, a un centro de salud, lo más rápido posible, ¿vale? Para que le atiendan si entra en shock, o simplemente que lo tengan en observación, porque no puede entrar al momento, puede entrar más tarde cuando el veneno va en el torrente, ¿entiendes? Uh-huh.
Esta información que nos estás dando es muy importante. La gente me está diciendo, Pulpo, pregúntale a Lolo, por favor, las avispas velutinas si suelen vivir mucho. ¿Qué capacidad tienen de llegar, a lo mejor no adaptarse y morirse? Me parece muy buena pregunta, ¿eh?
Lo explicamos rápido también. Ciclo de la velutina y de la mayoría de avispas sociales. En marzo salen las reinas de la hibernación, que están todo otoño-invierno ocultas, hibernando. Inician el ciclo con un pequeño nido que ponen unas 30-35 obreras. Cuando estas nacen a los 30 días, ¿vale? Empieza el ciclo primario. Ahí un nido como un pequeño balón de fútbol está hasta junio, ¿vale? Y de junio ahora a noviembre, inicios de diciembre, digamos que es el ciclo secundario, ¿vale? Y aquí ya es brutal porque llegan a un metro y pico los nidos de alto, con 60 y 80 centímetros de diámetro, una barbaridad, ¿vale? ¿Cuánto vive en realidad una velutina, un individuo? Son de huevo a que eclosiona de avispa adulta, más o menos unos 30 días, y después entre 35 y 40 días, porque mueren por el desgaste de las alas. Cuanto más trabaja, más rápido muere.
Lolo, tendríamos que ir hablando cada 15 días o cada 20 días para que nos actualices la información en cuanto a cómo van las avispas y, claro, y sobre todo cómo te ha ido en Valencia, que en Valencia seguro que vas a triunfar también, ¿eh?
Sí, a ver, ya llevo, mira, la persona de la Generalitat que lleva al medio ambiente,
sí,
ya hace años que me llevó, porque claro, estaban rodeados, entonces temían que en cualquier momento llegase. Y bueno, ya llevo varios años yendo, pero ahora, como ya llegó, pues es el momento en el que hay que ir y darlo todo ahí, claro.
Perfecto. Lolo, ya para terminar, en caso de que nos llegue a picar la avispa velutina o una avispa en general y se pongan las cosas feas, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer?
A ver, si estamos solos, 112, vale. y no conducir, porque te puede dar el shock y matas a una familia o al que pilles por delante.
Madre mía.
Nos quedamos en el sitio, teléfono encendido, y el operador del 112 nos va a hacer preguntas. ¿Que ven que te vas desvaneciendo? Pues envían incluso un helicóptero para que la asistencia sea más rápida.
Joder. Vale.
Y si estás consciente, simplemente ir al centro de salud, donde te van a pinchar Urbasón y te va a bajar toda la inflamación y el dolor, y al día siguiente estás perfectamente.
Qué bien. Lolo, un placer que vuelvas a poner las calles con nosotros aquí un ratito. Sabes que este es tu programa para lo que necesites, ¿no?
Igualmente, Pulpo, llámame cuando quieras, ya no solo de avispas, de todas estas plagas que están entrando, que, bueno, que ya ves, podríamos estar hablando horas, porque
sí.
Yo cada día me tengo que bajar un manual para aprender el ciclo de vida, cómo eliminarlas de todas estas plagas nuevas que llevan, incluso
tremendo,
muy
Lolo.
Peligrosas, más peligrosas que la avispa, garrapatas que están entrando, que meten la fiebre del Congo, mosquitos que ya tenemos aquí, que son peligrosísimos, pero bueno, es otro día que hoy ya se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo y hoy la protagonista ha sido la velutina, pero no tengo ningún problema en que en 2 o 3 semanas, antes de que nos vayamos de vacaciones de Navidad, que toquemos un poco el tema, por ejemplo, de las garrapatas, porque también me consta que están por ahí dando mucha guerra.
Efectivamente, enfermedad del IME, ya hay una asociación española de la cantidad de enfermos que hay, y es una enfermedad terrible. Dobla en padecimiento a la fibromialgia, para que te des de cuenta. Y no te enteras porque te ha picado y de repente te encuentras mal y ahí estamos.
Lolo Andrade, técnico de protección civil de Cambre, experto en la erradicación de avispas velutinas, entre otras muchas cosas. Gracias por dedicarnos a los ponedores un ratito en esta madrugada.
A ti, Pulpo, por llamar.
Que vaya muy bien. La vida es así. Afortunadamente hay expertos, hay gente que nos ayuda a que esto se lleve un poquito mejor. Pero claro, nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Estamos en COPE. Estamos levantando y acostando España. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 that want to own me, 2 that want to stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy. Take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy.
Thank you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. A ver si no me viene la tos. Claro, hoy quiero recuperar una historia que contaron nuestros compañeros de la tarde de COPE. Es una historia que habla de cómo el dolor puede ser una fuente de inspiración. Es el caso de Ángel Gómez. Su hermana falleció con tan solo 23 años y Ángel decidió dejarlo todo para poder vivir por los dos. Así se lo ha contado a Pilar García Muñiz y a Javi Nieves, y es una historia digna de conocer aquí, en Poniendo las Calles.
Fue entonces cuando me hice la pregunta, ¿qué querría hacer antes de morir? Agarré un folio en blanco y empecé a anotar todas las ideas locas que me venían a la cabeza, y hubo muchas respuestas. Joder, hubo tantas respuestas que tuve que limitarlas, y las limité a 510.
Hay historias que no se buscan, que te eligen. Historias que nacen del dolor. La de Ángel, Ángel Gómez, empezó el día que perdió a su hermana Paloma y siguió cuando decidió que iba a vivir por los dos. Paloma tenía 23 años. Empezó de pronto a sentir un dolor de tripa muy fuerte. Fue a urgencias y no pudieron hacer nada por ella. Paloma murió a esa edad, a los 23 años. Fue allí cuando Ángel entendió que la vida no se mide en años.
Fue entonces cuando me hice la pregunta, ¿qué querría hacer antes de morir? Agarré un folio en blanco y empecé a anotar todas las ideas locas que me venían a la cabeza. Y hubo muchas respuestas. Joder, hubo tantas respuestas que tuve que limitarlas y las limité a 510.
Que no son pocas. Ángel empezó a escribir una lista. Una lista que no hablaba de cosas pendientes, sino de razones para levantarse cada mañana. En su caso, 510 exactamente, porque su hermana Paloma murió el 5 del 10 y ese número, el 510, se convirtió en símbolo, en promesa. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ya verás qué historión y qué personaje tenemos delante. Cuando Paloma muere, Ángel tenía 25 años y trabajaba en un fondo de inversión, vamos, que tenía toda la vida por delante, un futuro hiperbrillante y iba todo en cauce, pero decidió dejarlo todo. En 2023 no le dijo nada a nadie, ahorró, se dedicó a aprender edición de vídeo y a recorrerse el mundo de las redes sociales. Y el 5 de octubre de 2023 publicó su primer vídeo. En 2024 se fue a recorrer el mundo, él solo, durante 4 meses. Y ahí empezó a tachar esa lista de sueños, esa lista de la que nos ha hablado.
Un proyecto que empezó siendo algo personal, una promesa íntima, y que ha acabado convirtiéndose en un movimiento porque hoy más de 300.000 personas siguen sus pasos a través de las redes sociales. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, muchas gracias.
Tu hermana tenía 23 años cuando fallece, tú tenías entonces 25. ¿Qué cambió en ti ese 5 de octubre de 2021?
Pues ahí es cuando me di cuenta de que no podíamos dar por hecho que íbamos a vivir hasta los 70, 80, 90 años y que nadie se libra. Estas son las historias que mucha gente estará escuchando ahora, pensando que nunca les va a pasar a ellos. Pero cuando te pasa a ti es cuando te das cuenta de que esto es una cosa real y que cualquier día puede pasar.
Y que esas noticias que vemos tantas veces en la tele, en el telediario, y que nos suenan un poco ajenas, de esto no me va a pasar a mí, de pronto te pasa. Y además te pasa de la manera más inesperada porque Paloma estaba completamente sana. Era una chica de 23 años, jovial, con toda la vida por delante. Va a urgencias y no sale de urgencias.
Exacto. En el momento en el que está en triaje, pasando las primeras pruebas, como cuando llegas a un hospital, pues en la sala de espera, tras un rato con mis padres, ahí es cuando le da una parada cardiorrespiratoria, absolutamente de la nada. No entendemos por qué fue. Y tras una semana en coma, pasando operación tras operación, que aguantó todo lo que pudo porque es un cuerpo joven, pues al final, el 5 de octubre, fue cuando falleció.
El shock, bueno, para la familia, perdona, Javi, tuvo que ser lógicamente tremendo, ¿no?
Sí, de hecho, cuando alguna vez quiero contar y aportar valor en ese sentido, los primeros meses del duelo los tengo casi en blanco. Yo estaba en modo automático.
Oye, ¿y el detonante es la pérdida de tu hermana o el carácter de tu hermana? Háblanos un poco de Palo.
Buf, esta pregunta me encanta. Pues es en parte las dos. Por un lado, fue un detonante, fue un despertar para mí. Y por otro lado, toda la energía y el carácter y la actitud de mi hermana de tirar para adelante, de cabezota, de lo que quiere lo consigue, pues de alguna manera lo he ido implantando en mi propia identidad. Por ejemplo, yo soy un tío mega desordenado y desde entonces esa actitud que tenía mi hermana frente al orden, que tenía todo súper perfecto, el armario por colores, por prendas, esa una locura, ya casi rozaba la esquizofrenia. Pues todo eso lo he intentado tener ahora en mi personalidad y es una manera de que ella esté en mi presente en cada día.
Tú venías, como contaba Javi hace un momento, tú venías del mundo financiero, un trabajo estable, pero decides parar y empezar de cero. ¿Cómo le dices a tus padres, a tu familia, voy a dejarlo todo para cumplir sueños? ¿Cómo reaccionaron ellos?
Pues lo primero que hice fue no decirlo.
No me extraña.
Estuve un año entero preparándome a escondidas. Lo comenté con algún amigo, pero poca gente, y familia y trabajo hasta el 5 de octubre, que fue el día en el que subí el vídeo a redes, no lo había comentado con nadie. De hecho, fue ahí cuando también tuve la reunión con mis jefes de decir, oye, voy a pediros una excedencia, con mis padres de he montado una lista de sueños y lo dejo todo para perseguirlas. Claro, tú imagínate, yo ya estaba la idea bastante asentada en mí, pero para ellos era la primera noticia, ya estaban todos pensando que está aquí el hermano mayor tirando su vida por la borda por el duelo.
Uf. Es que tú imagínate, tus padres, bueno, te hubiera dicho que no alguien seguro, ¿no? Te hubiera dicho, Ángel, se te ha ido la olla, tranquilo, yo qué sé, pide ayuda, pero te hubieran parado, ¿verdad?
Me hubieran parado. Vamos, si yo ahora mismo lo pienso y lo veo como una locura lo que hice hace solo 2 años. Pero en ese momento, fíjate, fue la primera vez en mi vida que tuve claro al 100% que era lo que tenía que hacer. Y mira que soy un tío que empieza a tocar guitarra ya al año, ya se aburre y lo deja, ¿no? He probado un montón de cosas, pero esa ha sido la primera vez en mi vida que lo que he empezado, sé que lo tengo que acabar.
Bueno, y por lo que vemos en la lista, en tu lista hay sueños de todo tipo, desde tirarte en paracaídas, una ruta en moto, vivir un día como arquitecto en honor a tu hermana, a Paloma, hasta estar cara a cara con gorilas o caminar sobre las nubes. Me imagino que en la lista de tus sueños algunos hubieran sido compartidos lógicamente con ella, con tu hermana, con Palo. ¿Cuál crees que Paloma habría querido cumplir especialmente contigo?
Mira, por un lado tengo algunos vinculados a familia, que es tachar un punto con mi padre, tachar un punto con mi madre, es decir, tener un momentito de intimidad con cada uno de mis hermanos y mis padres. Luego ella estudió arquitectura, se graduó, la vi noches enteras trabajando hasta las 1000 y el momento en el que fue el fallecimiento, justo semanas después iba a recoger la orla. Entonces nunca llegó a ejercer. Pues tengo un punto que es ir una semana con un arquitecto, como ser su sombra, e imaginarme su vida profesional. Y luego algunos como Luces de la Aurora Boreal, que voy a Laponia en enero por fin, ir a Maldivas, a bañarte en una playa, que ya era muy de fotito en la Golden Hour, ¿no? En el atardecer para Instagram. Pues en eso estoy en diciembre. Así que poco a poco voy tachando tanto cosas que le hacían mucha ilusión a ella como cosas que me hacen ilusión a mí.
Oye, ¿y cuando tachas uno de estos sueños, piensas en ella, lo escribes, se lo cuentas?
Pues un ejercicio que recomiendo mucho a la gente y que yo no hacía hasta que me pasó lo de mi hermana y es muy terapéutico, es escribir. Entonces tengo como 4 o 5 cuadernos y no hablo de notas en el móvil, digo de papel y boli. Tengo un diario de gratitud, no escribo todos los días, no es a diario, pero sí que hay muchos momentos, sobre todo cuando cumplo un sueño, donde me siento tan agradecido que necesito volcarlo. Y ahí es literal como si hablara a mi hermana.
Oye, ya nos contarás, porque entre los propósitos está caminar sobre las nubes, ya nos dirás cómo lo vas a hacer eso, porque eso es una rayada grandísima, Ángel. No sé cómo, no sé cómo lo vas a ejecutar, eso hay, pero seguro que lo haces.
Te digo muy rápido, hay una cosa que se llama wing walking, que se hace en Estados Unidos y en Inglaterra, solo está permitido ahí. Y es como antiguamente en la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres se subían encima de las avionetas antiguas y se ataban a un poste. Entonces tenías la sensación, vas al aire, encima de la avioneta, y tienes la sensación de que vas caminando por las nubes. De hecho, ya se ponían a bailar y todo. Yo hasta ahí no llego.
Bueno, qué bueno. ¿Y cuál es la conclusión que has sacado después de escribir este libro? ¿El titular, si tiene alguno? ¿La gran conclusión, el gran aprendizaje de este tiempo?
Mira, ahora viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que yo hasta entonces vivía bien, pero estaba viviendo la vida de otro. Y a partir de entonces me desperté y he conseguido construir una vida que es mucho más fiel a lo que yo quiero, vamos, a lo que yo busco.
Me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder, que mamá ahora es artista y que yo canto aún peor. Cómo me gustaría robarte.
Bueno, te estamos escuchando a ti cantando con Dani Martín, otro sueño cumplido, ¿no? Porque de alguna manera compartes también algo con Dani, que igualmente perdió a su hermana.
Sí, vamos. De hecho, este era uno de los puntos más complicados porque tenía nombres y apellidos. Esto no era cantar con un cantante ídolo de la infancia, era con Dani Martín, que si hubiera dicho que no, ahí se queda la lista incompleta.
¿Cómo llegaste a él?
Fue por Movistar Arena, una seguidora lo planteó en su equipo y como tienen la gira acordada con ellos, se lo plantearon al equipo de Dani y mira que deben recibir un montón de iniciativas al día, bueno, pues esto... conectó con esta, obviamente por los motivos de haber perdido a Miriam, yo a Paloma, etcétera. Y el tío encantador, o sea, estoy súper orgulloso. Que a veces conoces a un ídolo y no sabes cómo vas a reaccionar, si se te va a caer, ¿no? Pero
en
a mí,
este caso, en
a mí me
encantó.
En absoluto, en absoluto. Un crack.
Como le toques la patata a Dani, está tocado, está hundido.
Está entregado y, contigo.
Y este tema de Miriam, tuvisteis un rato para hablar, porque a él le pasa lo mismo. Él pierde a Miriam también de la noche a la mañana y no sé si pudiste compartir con él.
Sí, de hecho estuvimos una hora, vino mi hermano que nunca había compartido un punto con él y junto al resto del equipo de Dani estuvimos con él, sobre todo yo, con el nudo en la garganta, que cada vez que me preguntaban algo yo me bebí 3 botellas de agua porque no podía ni hablar y fue un poco drama, se creó una energía ahí como muy triste pero también muy bonita, de todo el mundo con los ojos vidriosos y Dani se mantuvo el que más fuerte, ¿no? Fue un poco mi pilar, le miraba a él y conseguía tirar para adelante cantando.
Ángel, llevas 75 sueños cumplidos por el momento. Tienes que llegar a los 510. Es decir, que todavía te quedan unos cuantos y todavía te queda mucho tiempo por delante. ¿Cómo logras mantener este proyecto? ¿Cómo lo financias?
Pues los primeros 2 años, bueno, los primeros 6 meses, fueron tirando de ahorros. Con unos 20.000 euros que tenía del fondo, invertí 4.000 en ordenadores, cámaras, etcétera, y algo de formación. Pero claro, en 6 meses me quedé sin un duro. A partir de entonces... no quería pedir a amigos ni a familia, tuve que buscarme la vida. Desde intercambiar habilidades por alojamiento hasta hacer muchos pitch a marcas para conseguir que me regalaran cualquier producto, cualquier algo de dinero, ¿no? A cambio de publicidad en redes. Todos los días creé contenido, fue bastante constante y he ido creciendo y creando una comunidad con la que cada vez más es más fácil no solo cumplir mis sueños, sino los de otros también.
Oye, creo que el jugador de baloncesto, Juancho Hernán Gómez, te ofreció dinero, ahora que estás hablando de financiación.
Bueno, otro crack.
Te ofreció dinero para que siguieras con el proyecto y tú lo rechazas. Cuéntanos.
Sí, mira que estaba en ese momento, a lo mejor tendría 50, 60 euros en la cuenta y veo el mensaje de Juancho y yo, no puede ser. Y él quería participar económicamente y lo que le contesté fue, Juancho, me haces mucho más feliz si participas en la lista. Y gracias a eso conseguí que 4 amigos que engañé para ir al Movistar Arena en agosto, cada uno vino de la zona donde veraneaba, estuvieron jugando en una de las mejores pistas de España. Y no solo eso, sino que mientras estaban jugando les dije, oye chicos, mirad alrededor porque no quiero que olvidéis este momento. Y ahí salieron Juancho, salió Willy y varios jugadores titulares de la selección española. Bueno. Y claro, mis amigos, imagínate.
Alucinando todos.
Totalmente.
Oye, ¿a qué promedio de sueño vas? ¿Cuántos haces aproximadamente a la semana, al mes? ¿O tienes ahí
pues mira,
más o menos un promedio?
Voy a 1 o 2 al mes, pero también te digo que la lista es un escaparate. Yo esto lo utilizo para llamar la atención en redes, dentro de todo el ruido que hay. Y luego meter por debajo, ¿no?, un montón de mensajes que sí que considero importantes y lecciones que he ido aprendiendo.
Precisamente es que en tus vídeos no solamente hablas de cumplir sueños, también de cuidar los recuerdos.
Un día alguien importante en tu vida ya no estará. Y lo peor es que puede pasar sin aviso. ¿Qué pasará cuando ya no pueda acudir a esa persona? Cuando no pueda pedir consejo a mis padres o recordar historias de mis abuelos. Se perderán para siempre. Por eso he preparado lo siguiente. 100 preguntas que capturan la esencia y la historia de quien las responde.
Me encanta esto, Ángel. Una plantilla con 100 preguntas para que las respondan las personas que queremos, para guardar sus pensamientos, sus miedos, sus sueños, su forma de ver la vida. ¿De dónde nace esta idea?
De la sensación de decir, vale, no quiero que me pase lo mismo que con mi hermana, que hay un montón de preguntas pendientes que tengo. Pues imagínate mi familia, tampoco les he ido mucha gracia, porque que te den un folio, un paquete de folios de 100 preguntas, oye, rellénamelas a mano, es un currazo. Pero me hace mucha feliz y sobre todo me hace muy feliz y me hace tener un mini legado, ¿no?, de esa persona en caso de que el día de mañana falte. Pues imagínate que no tengas a tu abuelo o a tu padre, pues poder preguntarle, aunque no esté en vida, cuál era su juego favorito de la infancia, consejos del matrimonio, qué ha aprendido como padre, lecciones que puedes luego consultar en el futuro.
Pues mira, este juego en concreto te iba a preguntar por él porque me parece que puede ser una manera extraordinaria de compartir algo en Navidades, porque si no vamos a caer en la dimisión de Pedro Sánchez y en el Barça si va a ganar la Liga, ¿no? Y esas cosas al final en Navidad son chungas. Pero preguntarle a tu padre, por ejemplo, cuál ha sido su sueño sin cumplir, Yo creo que es algo que no hemos hecho, ¿verdad? Y tienes toda la razón. Es que de repente puede que no estén. Y esas preguntas tienen un valor extraordinario. Eso es a lo que te refieres, ¿no? De sacar, además de los sueños, mucho más material en tus redes sociales. Darle sentido.
Exacto. Aportar más valor.
Pues una lista, 510 sueños, algunos hechos ya realidad, otros llegarán, todos ellos para recordar a su hermana Paloma. Ángel Gómez, gracias por estar con nosotros y que sigas cumpliendo todos esos sueños.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, Ángel. Javi, qué bonita, ¿no? La historia de... Qué dura, ¿no? Pero que...
Bueno, pero es real. Si es que es la vida
bueno,
misma.
Bueno, fíjate,
Pilar.
Esta es la vida misma, efectivamente.
¿Qué te vamos a contar? Es así.
Esta es la vida.
Es la vida. Y hay que lanzarse, hay que procurar vivirla intensamente, disfrutar del trabajo todos los días. Esto que parecen frases hechas y... Bueno, y mensajes de taza de Mr. Wonderful, en el fondo encierra la esencia de la vida y de ser feliz.
Totalmente. Y Ángel ha hecho de ello un propósito a través de esta lista que quiere ir cumpliendo poco a poco. ¿Sabes cuál es uno de sus últimos sueños?
A ver.
Contar historias de la lista a sus nietos. Este tiene que ser el último en cumplir, lógicamente. Tendrá que hacer antes lo de las nubes y todo lo
bueno,
demás.
Bueno, te voy a decir, los nietos no los decidimos nosotros, Pilar. Los hijos quizá un poco, pero los nietos...
Oye, no me ha encantado la historia que nos has traído esta tarde, Javi Nieves. Gracias.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otra para ti.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar. Swing, tienes ironía. Eres elegante y dices todo lo que piensas. No le tienes miedo a la gente que no entiende nada. Quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer, miran el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar. Ah, tú no sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el mundo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor María Dolores Díaz de Miranda, monja benedictina.
El bisturí lo sigo manejando. Y después, vamos a ver, el protocolo que se sigue con un documento es el mismo que se sigue con un paciente. Es decir, tú tienes que... Viene aquejado el documento, igual que las personas con el tiempo vamos envejeciendo. Y en el documento van quedando las huellas de la historia, ¿no? Pues si ha estado en unas malas condiciones en donde ha habido lluvias...
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.